continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos como cada mañana a este su espacio de A Solas con Dios. Es un honor para mí poder compartir la palabra de Dios estos breves minutos. Acompáñeme en oración. Padre, gracias por todas tus misericordias. Entre ellas podemos agradecer este privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestra mano. A través de ella te conocemos y descubrimos tu voluntad y lo que demandas de nosotros. Guíanos a seguirla y a andar en ella, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El relato de la realidad de la muerte de Jesús, cuando Pablo resumió el mensaje del Evangelio, lo hizo de esta forma. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso nos lo dice 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Por qué hizo el apóstol una mención especial a la sepultura? ¿Qué parte tenía la obra de la redención? No debemos olvidar que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo dependen las esperanzas de todos los pecadores redimidos. Por lo tanto, no debe de sorprendernos ver el empeño con que los evangelistas establecen cuidadosamente la realidad de este hecho histórico, y la sepultura fue una parte importante de todo este proceso. Los testigos de la muerte de Jesús que Marcos menciona son los siguientes: el centurión romano que estaba cerca de la cruz y le vio morir, las mujeres que siguieron a nuestro Señor desde Galilea hasta Jerusalén y que le vieron morir en la cruz y también cómo lo colocaban en el sepulcro, y José de Arimatea, que recogió su cuerpo muerto y le dio sepultura. En cualquier caso, el funeral del Señor Jesucristo se llevó a cabo con mucha urgencia y en la intimidad de unos pocos discípulos. Tristemente no guardaba relación con la dignidad de quien era Él. Leamos Marcos 15, 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Jesús murió en la hora novena, a las 3 de la tarde. Después de haber sufrido la crucifixión durante 6 horas, entonces la lucha había acabado y la obra del Padre que le había encomendado había sido consumada. Pero el cuerpo de Jesús todavía estaba en la cruz. Para entonces la mayoría de la gente se habría ido del lugar, quedando solo unas pocas mujeres y los soldados romanos que tendrían que permanecer ahí hasta certificar la muerte de todos los reos. No sabemos cuánto tiempo pasó Jesús en la cruz después de morir y antes de que fuera retirado para ser sepultado. Marcos nos dice que era la preparación, es decir, las vísperas del día de reposo. Ahora bien, ¿qué harían con los cuerpos de los muertos? Lo más probable es que los arrojarían en alguna fosa común, o que fueran tirados ahí mismo en el Gólgota para que fueran comidos por las fieras. No olvidemos que Marcos nos ha explicado que el nombre de este monte significa lugar de la calavera, lo que quizás se debía al hecho de que el lugar estaba sembrado de calaveras de aquellos que habían sido crucificados ahí y de los que nadie se había hecho cargo. Pero si algo de esto se hubiera hecho con el cuerpo de Jesús, habría sido un verdadero problema para demostrar la autenticidad de su resurrección. Por otro lado, recordamos que apenas quedaban 3 horas para que comenzara el día de reposo. ¿Quién podría en tan poco tiempo hacer los arreglos necesarios para sepultar dignamente a Jesús? ¿Y dónde encontrar un sepulcro con tan poco tiempo? En estas circunstancias no era probable que alguno de los discípulos tuviera el valor de pedir formalmente el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Una vez que todos ellos se habían ido unas horas antes, cuando se apoderaron de él los judíos y el temor del ver cómo arrestaban a su Señor. Por lo tanto, ellos eran galileos, lo que reduciría considerablemente sus posibilidades en Jerusalén para encontrar en tan poco tiempo un sepulcro para el cuerpo de Jesús. Además, debería ser un sepulcro nuevo, porque la tradición judía dictaba que alguien que había muerto bajo la maldición de Dios debía ser enterrado fuera de la ciudad y que sus restos no se podían mezclar con los de los santos de Israel. Pero justo en ese momento, cuando todo indicaba que Jesús se quedaría sin ser sepultado dignamente, y ante la sorpresa de todos, apareció en la escena un hombre llamado José de Arimatea, que con toda valentía y diligencia admirables se hizo cargo de todo lo relacionado con la sepultura de Jesús. Hasta ahora no habíamos sabido nada de él, pero por medio de unas pocas pinceladas, Marcos nos muestra que era la persona indicada para prestar el último servicio al Señor antes de su resurrección y ascensión. Por un lado, se nos dice que José de Arimatea era un miembro noble del concilio, lo que en esas condiciones era muy importante por varias razones. Primero, porque siendo un miembro del Sanedrín, podía hacer una solicitud formal ante Pilato y ser atendido con rapidez, algo muy importante dado el tiempo que quedaba. Y en segundo lugar, y más importante aún, disponía de un sepulcro nuevo muy cerca del lugar en donde Jesús había sido crucificado, lo que permitiría llevar a cabo la sepultura con mucha rapidez. Ahora bien, una vez que hemos visto cómo Dios arregló todos los detalles para que su Hijo fuera sepultado dignamente, nos surgen otras preguntas acerca de José de Arimatea. Por ejemplo, si era miembro del Sanedrín, porque no hemos sabido antes de él, ni le hemos visto oponerse a la decisión tomada de crucificar a Jesús. Por ejemplo, Lucas nos dice que él no había aprobado la decisión del Sanedrín en Lucas 23:51, aunque probablemente en esos momentos su identificación con Jesús era todavía muy tímida. Juan nos dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Eso lo encontramos en Juan 19:38. El Señor tiene seguidores en este mundo que no conocemos y que se encuentran incluso en lugares en donde nunca habríamos imaginado. Algunas veces podemos sentirnos un poco solos en este mundo, pero es entonces cuando tenemos que recordar las palabras que Dios le dirigió a Elías, cuando le informó de que no estaba solo, sino que había todavía en Israel 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, ni sus bocas lo habían besado. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 19:18. José de Arimatea y el centurión romano que custodió a Jesús durante su crucifixión fueron los primeros a quienes la cruz atrajo poderosamente hacia Cristo. Con esto se empezaba a hacer realidad las palabras que el Señor había dicho. Oremos. Querido Padre Celestial, tú tenías todo preparado para que tu plan se cumpliera. Sabemos que así como José de Arimatea y el centurión que creyeron en ti en secreto, el día de hoy existen muchas personas que creen en ti, pero por temor a su familia o a otras personas o rechazo, incluso quizás personas que estén en algún lugar político y quizás por temor a perder sus trabajos, no te confiesan como Señor y Salvador. Querido Dios, dales el valor que necesitan para confesarte con su boca que tú eres el Señor. Que Dios les bendiga. Les espero el día de mañana.